Bebidas espirituosas. Los franceses tienen el vino, los alemanes e ingleses tienen la cerveza, y nosotros los latinoamericanos tenemos a la chicha. Todos estos tragos han sufrido transformaciones a través del tiempo. Cambios en la receta y procesos tecnificados han hecho que el vino y la cerveza sean tan vigentes hoy como lo fueron hace 200 años. Pero ¿y entonces qué pasó con la chicha? ¿Por qué no se vende con certificado INVIMA? ¿Y por qué su sabor y color cambia dependiendo del local? Venga y lo averiguamos. Bienvenidos a Sabores Locales. En el episodio de hoy daremos un viaje en el tiempo. Caminaremos por las frías calles empedradas del centro de Bogotá. Sí, frías, no como ahora que hay que ponerse protector solar para caminar por el centro. Así que enronados, con sombrilla y como lo hacían los abuelos, vamos a caminar por el centro de la capital. Quien quita, nos tomemos un par de traguitos. Soy Mónica Costa y los invito a conocer la historia de una de las bebidas típicas de la capital del país, la chicha. Conoceremos sus secretos, sus escándalos y también por qué desde la preconquista hasta hoy en día la gente la sigue tomando. Para conocer su historia retrocederemos en el tiempo, mucho antes de la Patria Boba y de la conformación de Santa Fe en el Chorro de Quevedo, muchísimo antes. Previo a la conquista de los españoles, los indígenas ya tomaban chicha, una bebida fermentada a base de maíz y melao que se tomaba única y exclusivamente en eventos importantes y no tenía como objetivo emborrachar a nadie.
La chicha fue como la primera bebida alcohólica que tuvo la gente acá, por ser, digamos, que uno de los primeros sitios donde vinieron a... ¿cómo me explico? Hasta la gente, y entonces la chicha era como una cerveza. Entonces la chicha era la bebida que emborrachaba a los obreros, porque en ese entonces pues eran los obreros los que tomaban, no las mujeres. Con el pasar del tiempo, la chicha empezó, bueno, pues a hacerse, pues era como una cerveza, no sé qué, famosa. Pero la gente empezó a decir que la chicha volvía bruta a la gente.
¿Cómo se llamaba antes la chicha en Europa o por lo menos en
Italia? No, la llamaban cerveza, solo que...
Era la misma birra, pero...
Sí, era la birra o cerveza, pero con el tiempo se fue purificando el proceso para dejarla más transparente. Ya se fue diversificando el trabajo de los cereales. Antes se hacían cómo hacer la chicha, entonces se cocinaban los cereales y se dejaban... pasar, después se empezó con la cerveza tostando los cereales aparte y dejándolo fermentar de forma diferente, pero el antepasado sigue siendo una bebida parecida a la chicha.
Es muy casera, por eso pienso yo, es como una receta del abuelo, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Yo tengo 25 años y yo lo veo así, como una receta de la abuela, que tiene que ir tradición tras tradición.
Durante la conquista, los españoles conocieron la bebida y la describieron como el vino de los indios. Uno de los portadores de origen de esta bebida, Alfredo Ortiz, nos cuenta cómo los españoles se toparon con esta bebida.
Llegan 1000 y pico de hombres por el río La Magdalena al mando del muy adelantado, supuestamente, don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y aquí llegaron 180 al 10%. Enfermos, mermados, deshidratados. Imagínate, 10%. Claro, entonces llegan en unos animales que no conocíamos, llamados caballos. Entonces los muiscas los vieron llegar y pensaron que eran dioses, por lo menos, porque como Sue representa a la creación y chispa divina, el sol, la energía, y es mono. Entonces ellos pensaron, y Chía representa a madre, ¿sí? Chihuachía, nuestra montaña luna. Entonces, claro, pensaron que eran dioses y le ofrendaron la fatua. Y a la hora, dos horas, porque chicha en lengua chicha significa churria, ciudadrea, y ya te doy el registro del libro para que lo tomes en la punta. Entonces, claro, se hartan en la chicha, que es la palabra castellana, con esas ganas, que como es tan rico para hacer. Y a la hora, dos horas,
al baño,
a aliviar o a cagar, que es la palabra. Y claro, los muiscas nos veían correr, aliviar, entonces, chicha, 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 porque es churria, ciudadrea. Entonces, el español escuchó chicha y le puso chicha, pero no chicha, es falco.
Y es que la chicha o la fagua también es un purgante, por lo que si le cae mal al tomarla, no se preocupe. Eso significa que está limpiando su hígado.
La verdad no es que no me guste, es que tal vez por lo que fui criado en la ciudad, a pesar de que yo nací en el campo, tengo como el colon irritable. Entonces me molesta y me da diarrea inmediatamente.
Por algunos años, indígenas y españoles compartieron totumas. Sin embargo, y durante la colonia, la bebida fue rechazada por los misioneros, quienes en su afán de convertir a los indígenas en católicos, prohibieron las ceremonias y a consecuencia de esto la ingesta de chicha. Pero nuestros indígenas resistieron y tomaban a escondidas de los conquistadores el preciado vino amarillo. Los españoles, cansados de la desobediencia de los indígenas, vetaron en 1658 y por primera vez a esta bebida. Entonces, quienes tomaran o produjeran chicha se veían expuestos a multas, castigos e incluso eran excomulgados, hágame el favor. La prohibición duraría 45 años, hasta que el criollo Andrés Cortázar defendió el consumo del vino amarillo alegando que este hacía parte de la identidad indígena.
Es que es una bebida consciente, diferente a estas niñas, que son iluminatis y masones, pero son perfectas, que fueron concebidas para emborrachar la razón y dar un polo. Y si te descuidas, las nuestras trascienden a nivel espiritual. Siempre y cuando se elabore con maíz porba, orgánico, con todos los procesos naturales. Ya cuando la elaboran con harina de maíz americana, que es importada y transgénica, y la fermentan con azúcar morena, que también es transgénica, ya es una bebida china. Perdone que no me sea la comparación, es chingada. Entonces, la nuestra da un estado de alegría, y de paz, y de tranquilidad, y despierta la conciencia de la vida.
Sin embargo, los días más oscuros de la facua estarían por venir. La bebida se volvió popular entre las clases trabajadoras y las chicherías abundaban en Santa Fe. La expansión de estos lugares fue tal que habían chicherías en cada barrio. Muchos de los santafereños incluso arrendaban su portón de las casas para estos negocios. También en las iglesias se contaba con venta de chichas. Y es que la gente tomaba más chicha que agua, y no precisamente para celebrar los rituales. Para la época, en la ciudad se tomaban alrededor de 50 millones de litros de chicha al año.
Las chicherías del centro la mandaron para la periferia, entonces subieron demasiadas. Y la gente le empezó a meter magia negra y feromonas, entre otras, jugadora de calzón real y menstruación. Y huesos de difunto.
Ah, yo sí.
Entonces, los problemas, la negación se vino al piso y correspondía que la prohibieran del todo, y fue lo mejor que pudieron hacer.
Para entonces, la receta de la bebida había presentado algunas modificaciones en materia de higiene, por lo que volvió a ser legal tomarla.
Bueno, más o menos te voy a decir el procedimiento que hace mi mamá y mi tía, que es, lo que hacen es un melado, y dejan que todo eso hierva.
¿Melado con qué?
O sea, agua y panela, que para algunos es caña de azúcar, ¿no? Pero procesada. Entonces agua y panela y dejan que hierva. A lo que hierve, se licúa la harina de maíz con agua, que quede bien espesita, y se le echa el melado. Y todo eso deja que hierva hasta que coja una contextura espesa. Queda como algo así como mazamorra dulce. Entonces así queda, pero queda así espesa y eso. De eso se deja enfriar y de ahí se pasa a otro recipiente donde está la piña. No exactamente la piña como tal, sino cáscaras, el corazón, las partes más fuertes de la piña, y se deja fermentar.
Para el siglo XX, la chicha era la reina. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 pasaría algo que cambiaría el rumbo de esta bebida. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, una turba enardecida y borracha dejó a más de 3.000 personas fallecidas y a 150 edificios destruidos en el centro de la capital. El gobierno de Mariano Ospina culpó a la chicha de emborrachar y de hacer perder el control a las personas. Tiempo después, se comprobó que la mayoría de las personas estaban alcoholizadas con whisky, ron, vodka, vino y otros licores que se encontraron al saquear las tiendas de la capital. Al tiempo que esto pasaba, Bavaria, la empresa cervecera fundada por Leo Kopp, buscaba como diera lugar abrirse un campo en la despensa de los colombianos. Esta prohibición rigió hasta 1991, hace muy poco, y dejó como resultado el cierre de cientos de chicherías en Bogotá. Al día de hoy, la chicha sigue estando en el ojo de las autoridades, pues al ser una bebida artesanal, no hay forma de regular su producción y venta. A pesar de esto, su estatus de bebida embrutecedora no es más que una historia. El vino amarillo es considerado patrimonio cultural e inmaterial.
La verdad es la primera vez que la pruebo.
¿Qué te parece la chicha?
Me encantó, está muy rica.
¿De qué es?
De maracuyá.
¿De maracuyá? Y bueno, ¿y sabes algo sobre la historia de la chicha?
No mucho, la verdad.
¿No?
No.
¿Y bueno, y por qué te decidiste a probar la chicha?
Mi amiga me dijo que era muy rica. Y pues, ya que estábamos por aquí en el centro, me invitó a una.
Dijo que tú ya habías tomado chicha.
Sí.
¿Hace cuánto tomas chicha?
No, pues esta es la segunda vez que tomo y la primera vez tomé hace como un año.
¿Y qué? ¿Y por qué les gusta la chicha? Cuéntame.
Tiene un sabor rico.
No, una tradición. Por tradición, no por costumbre.
¿A usted le gusta la chicha?
Yo no tomo chicha porque no puedo tomarla, porque ella me la prohibieron, pero yo tomaba chicha.
Resistencia. Esta es la palabra que mejor describe esta bebida que pasó las duras y las maduras. La bebida bendita que representa un pueblo aguerrido y que, como a los rusos con el vodka o a los franceses con el champán, hace parte de nuestra identidad.